Señor, en esta noche vamos a estudiar en el último capítulo del Cantar de los Cantares, capítulo 8, y queremos tener mayor conocimiento, queremos saber más, Señor, de ese amor tan profundo, tan grande, tan fiel que tú tienes para nosotros. Al escribir este libro, Salomón fue inspirado por tu Espíritu Santo. Y en este capítulo en particular, Señor, tú nos demuestras ese amor tan grande, ese amor eterno, ese amor que no se cansa, ese amor que no se desvanece nunca, sino que es un amor que más bien va en crecimiento, un amor que cada día anhela más estar tú con nosotros y nosotros contigo. Tú deseas eso, Señor. Te pedimos que en esta noche nosotros también tengamos esa ilusión, ese deseo de estar contigo todo un siempre. Gracias te damos por estas enseñanzas. Bendice, Señor, este momento. Úngeme, Padre, para que yo pueda expresar con amor las líneas de este hermoso libro. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Cantar de los Cantares, capítulo 8, al ser el último capítulo, quiero hacer un pequeño paréntesis, ya que este libro encierra una gama, puedo decir, lleva una línea especial. Al iniciar el libro se inicia con un romance, se inicia con un enamoramiento, luego viene un noviazgo, y del noviazgo luego viene la boda, la noche nupcial, después vienen los problemas, el conocerse el uno con el otro, más adelante de los problemas viene la solución de los problemas, y luego se ve que el amor en esta pareja, Salomón y la Sulamita, va en aumento. En vez de disminuir, como normalmente en el mundo suele ocurrir, el Señor dice que a pesar de los problemas, el amor puede crecer. Porque los problemas son únicamente pruebas, son áreas de la vida de los humanos en que cuando nosotros estamos ungidos por Dios, cuando hacemos las cosas con el consejo divino, sabemos conllevarnos y sabemos ponerle solución a los problemas. Entonces hemos llegado al último capítulo de este precioso libro, El Cantar de los Cantares de Salomón. En el primer estudio, en el capítulo 1, dijimos que este místico poema de amor explicaba alegóricamente el incomparable amor de Cristo por su iglesia, por su esposa, por nosotros, la iglesia. Desde el primer capítulo, nosotros hemos visto cómo la Sulamita ha ido aceptando este amor, ha ido enamorándose hasta llegar el momento en que tiene confianza con su esposo, y ella misma le habla de tener un amor, una intimidad. La Sulamita ha llegado al momento en que está absolutamente enamorada de Salomón. Y esta es una figura de cómo nosotros los hombres, cuando Dios inicia, porque es Dios el que inicia el romance con nosotros, es Dios el que inicia ese darse completamente a los hombres. Dice la Escritura que nosotros le amamos hoy porque Él nos amó primero. Es así como el Señor hace. Y por lo general, el hombre es el que inicia ese romance. El hombre es el que inicia el enamoramiento. Y en este caso vemos cómo Salomón inicia el enamoramiento y la Sulamita poco a poco va tomando confianza, se va enamorando, va conociéndolo mejor y llega el momento en que son novios, luego se casan y bueno, sabemos ya el orden más adelante. Así es como Cristo mostró su amor por nosotros, la iglesia, a tal punto en que la iglesia debe desbordarse por corresponder a ese amor tan sublime, a ese amor tan especial que Cristo le da a su iglesia, a nosotros. Ha llegado un momento en que la Sulamita desea tener la máxima intimidad con el amado. ¿Qué quiere decir esto? La Sulamita ha llegado a un momento en que tiene tanta confianza con su esposo. Lo conoce tan bien que ahora ella misma desea. Ella es la que inicia el romance. Ella es la que le dice que quiere estar un momento íntimo con él. Y eso es lo que el Señor quiere que lleguemos nosotros a tener también. Tanto amor nos ha dado Cristo. Todo lo que ha hecho para que nosotros comprendamos ese amor tan grande que tiene Dios por los hombres, que ahora nosotros debemos de desbordarnos amándolo. Ahora nosotros debemos de desbordarnos buscando intimidad con Él. Nosotros somos los que debemos ahora iniciar este romance con Él y decirle: Señor, yo quiero estar contigo un momento a solas. Que no sea siempre el Señor el que nos recuerde, sino que nosotros demostrarle a Él también el amor grande que tenemos por Él. Voy a leer el versículo 1, Cantar de los Cantares, capítulo 8. Dice: oh, si tú fueras como un hermano mío que mamó los pechos de mi madre, entonces, hallándote fuera, te besaría y no me menospreciarían. Este versículo, si lo leemos aislado, si lo leemos así aislado, si no tenemos el trasfondo, si no tenemos el conocimiento de la cultura hebrea, no hemos hecho nada. No podemos entenderlo. Pero es algo muy bonito. Esta dulce expresión de la lengua hebrea vale tanto como decir: ojalá le complaciera a Dios que te pudiera yo acariciar en público como a un niño pequeño. Voy a explicar. En la cultura hebrea no era permitido, no se veía bien, no era culto que una pareja de cónyuges anden por la calle acariciándose. Yo he visto por la calle aquí en Jerez parejas que se acarician, pero ya acaricias sumamente íntimas, y son cosas que no se ven bien en ninguna cultura, y en la cultura hebrea eso era reprochable. Pero en cambio, a un niño, a un pequeño de brazos, uno lo toma y uno lo puede besar y acariciarlo en cualquier momento, en cualquier lugar. Y es eso lo que la Sulamita le está diciendo. Miren cómo ella es la que inicia el romance en este momento. Ya han pasado 7 capítulos, si entramos al octavo, ya tienen muchos años, varios años, de estar casados. Y sin embargo, ese amor está ferviente, está ahí latente. Dice: oh, si tú fueras como un hermano mío que mamó los pechos de mi madre. Le está diciendo: oh, si tú fueras un pequeñito, que yo te pudiera llevar por la calle, a donde no importa que me vea la gente, porque un pequeñito se lo puede acariciar, y yo pudiera besarte y tú pudieras corresponderme y besarme también. Así le decimos a los niños, ¿verdad? A ver, un besito, y el niño estira su trompita y le da un besito a la mamá o al papá. Y eso está perfectamente bien en la calle, nadie lo objeta. Entonces, en la cultura hebrea vemos que no era permitido esto, y por eso es que ella le dice: quisiera que seas como un bebé, como un niño tierno, para poderte acariciar en cualquier momento sin que nadie me lo reproche. Versículo 2. Yo te llevaría, te metería en casa de mi madre, tú me enseñarías y yo te haría beber vino adobado del mosto de mis granadas. Ahora, mira, este es un poema que uno tiene que ver la transición de un versículo al otro. Cambia de escena. Es como un teatro. El teatro sale a la escena número uno, y cuando termina la escena número uno se baja el telón, y luego se van los que hacen el drama o el teatro, y se cambian de ropa, y ponen otro escenario atrás, otro fondo, y se levanta el telón y ya es otra escena, es otra cosa. Y salen quizás los mismos artistas vestidos con otras ropas representando otras gentes. Y eso es el versículo 2, es algo similar. Porque ahora en el versículo 2 ella ya se lo imagina, primero se lo imagina pequeño para acariciarlo en la calle, y ahora le dice, ahora quisiera meterte en la casa de mi madre, pero ya no como un pequeñito, porque ahora ya no necesita que sea pequeño, ahora siendo ya hombre su esposo, quisiera meterte en la casa de mi madre. Tú me enseñarías, es decir, tú me harías conocer el amor, tú me enseñarías cómo amarte. Eso es lo que le está diciendo. La Sulamita asume la posición de autoridad sobre un menor de edad, diciendo, primero quiero que seas como un pequeñito, y luego como que si fuese un pequeñito, decirle, ahora yo quiero meterte en casa de mi madre, para poder decirle todas las cosas que ella sentía por él. En otras palabras, le dice, yo te daría o te hiciera mil caricias hasta embriagarte de amor. Acuerden que el vino, cuando lo mezclaban con ciertos espíritus, con ciertas cosas, no estoy hablando de espíritus malignos, sino espíritus le llaman a ciertos sabores y olores. Y mezclados estos licores, estos vinos, tomaban un aroma especial y un sabor especial. Y si se toma mucho vino, ¿qué ocurre? Que se embriaga. Asimismo se hace una figura con las caricias y con el amor. Le dice, es como que se le dijera, quisiera hacerte mil caricias. Le dice, quisiera darte mil copas de vino, mil caricias, y embriagarte en mis brazos. Eso es lo que le está diciendo, hacerle muchas caricias. Estaba completamente enamorada. El versículo 3 dice, su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Bien. El deseo de estar sobre el brazo izquierdo y de recibir caricias con la mano derecha de su amado refleja sumisión. Porque imagínense ustedes si tomamos a un pequeñito y lo ponemos en el brazo, el niño se duerme y se acaricia. Y así mismo, ella quisiera estar ahora en los brazos, en el brazo izquierdo, su cabeza recostada, y con el brazo derecho que la acaricie, para sentirse ella sumisa, sentirse acariciada, sentirse protegida. La mujer debe de sentir protección por su amado. Y recibe protección, se siente protegida cuando el amado es cariñoso, cuando es condescendiente, cuando no importa la situación, las circunstancias, lo que pase, lo que ocurra, el hombre trae tranquilidad, el hombre ve las cosas con más serenidad y pone tranquilidad, y eso hace que la mujer se sienta sumisa, se sienta contenta, se sienta protegida por su amado. Eso es lo que refleja en sí una entrega total a su amado. El apóstol Pedro, acuérdense ustedes que el apóstol Pedro era aquel que era muy, ¿cómo podemos decir? Muy hablantín, ¿no? Cualquier cosita él era el primero que preguntaba. Él era el primero que estaba diciendo y haciendo. Y muchas veces, hablando en términos comunes, metía las patitas. Pero así también muchas ocasiones el apóstol Pedro decía cosas muy acertadas porque eran inspiradas por Dios. Él lo único que hacía era ponerse dispuesto a hacer las cosas de Dios, a estar con el Señor. Me lo imagino que siempre quería estar con Él, no se perdía ninguna cita con el Señor, por cuanto vemos que siempre estaba Juan, el apóstol Juan, el amado del Señor. ¿Quién más estaba con Él? Pedro y Santiago eran los tres que estaban siempre con él, y era porque él no quería perderse en ningún momento de estar distante del Señor. El apóstol Pedro alcanzó esta sumisión. El apóstol Pedro fue quien el Señor le dijo una ocasión, le dijo, eso está muy bueno lo que has dicho, porque eso te lo reveló mi Padre. Eso era bueno. Y en otra ocasión le dijo: apártate de mí, Satanás. Este contraste de trato que el Señor tuvo con Pedro llegó a crear una intimidad, una amistad especial con el Señor. Y llegó el momento en que Pedro llegó a ser un hombre sumiso, un hombre que cuando se dio cuenta del error que había cometido al negar a su Señor, a su Maestro, tres veces, en ese momento dice la Escritura que lloró amargamente, se sintió tan triste. Fue un arrepentimiento tan grande que no le importó quién lo viera, no le importó nada, él lloró amargamente. Este hombre mostró mucha humildad y vemos cómo ahora nos aconseja. En Primera de Pedro capítulo 5, abran sus Biblias por favor, Primera de Pedro capítulo 5, versículos 6 y 7, el apóstol Pedro nos habla de humildad. Nos habla de sumisión completa ante Dios. Dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es decir, confíen en Él, porque Él tiene cuidado. Y esta es la sumisión que Dios quiere que nosotros tengamos hacia Él. Pero Él nos enseña, el Señor nos enseña en una manera figurada, con una figura, con el matrimonio, en la forma como el hombre y la mujer deben de tener esa relación. Veamos el versículo 4. Os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Esta es una expresión que ya la hemos oído anteriormente en otros capítulos. En esta frase se encierra un consejo para las doncellas que desean un compañero. Pongamos atención a esto. La Sulamita les aconsejó anteriormente y les dijo: ustedes no despierten el amor, es decir, ustedes no estén buscando enamorarse, dejen que el amor venga a su tiempo. Si nosotros confiamos en Dios, el Señor sabe que conoce todas las cosas, conoce nuestro corazón, nuestra mente, dice que conoce nuestros sentimientos. Él que conoce todo, Él sabe cuándo es el momento apropiado, el momento preciso para que la mujer pueda tener un compañero. Y si la mujer se preocupa únicamente por prepararse, por buscar a Dios primero, tener una relación personal con Dios, Dios se va a encargar de traer a ese varón, a ese futuro esposo, para que ella sea feliz. En estas frases se encierra un consejo para las doncellas que desean un compañero en el futuro. Es mejor esperar pacientemente en Dios para que Él provea un compañero o compañera. Hay un dicho que dice: mejor es estar soltero que mal casado. Y es la verdad. Porque una vez que la pareja se ha casado, y si la pareja ha tenido un principio bíblico, ha tenido un principio cristiano, sabe que en la pareja cristiana no existe el divorcio. Dios reprocha el divorcio, odia el divorcio, porque dice la Escritura que lo que Dios une, el hombre no lo desuna. Y cuando sabemos esto, debemos de tener mucho cuidado entonces en contraer el matrimonio, porque el matrimonio es para siempre. Un cómico de la televisión, lo oí en una ocasión, dijo una vez: la gente no sabe qué hacer, ni lo que hace, ni lo que quiere. Los calvos quisieran tener pelo, los que tienen pelo quisieran ser calvos, los gorditos quisieran ser flacos, los flacos quisieran ser gordos. Dice: los altos quisieran ser bajos, los bajos quisieran ser altos, los solteros quisieran estar casados y los casados quisieran estar muertos. Bueno, ese es un chiste de salón. Y el Señor no implica eso en la Biblia. El Señor no quiere que los casados se sientan tan mal como para decir: yo prefiero estar muerto. Eso es cuando el matrimonio no está andando en los caminos, en los canales del Señor. Es como un tren, que si el tren está en las rieles, mientras el tren está en las rieles, corre, ¿verdad? Y se desliza a 300 kilómetros por hora. Pero si se descarrila, fracasa. Ahí está mal. Por eso andemos en los caminos del Señor, en las rieles del Señor, podríamos decir figuradamente, para que nuestro matrimonio sea feliz, para que deseemos estar juntos, para que deseemos vivir por siempre unidos. Versículo 5 dice: ¿quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Debajo de un manzano te desperté, allí tuvo tu madre dolores, allí tuvo dolores la que te dio a luz. ¿Quién es esta que sube del desierto recostada sobre su brazo, sobre su amado? La palabra sube, miren esto, es que la escritura tiene unas figuras tan hermosas. Una palabra significa muchísimo. Si nosotros no tenemos el trasfondo, un trasfondo inspirado por Dios, vamos a decir, ¿quién es esta que sube? Y nos quedamos ahí, no podemos entender. La palabra subir aquí viene a ser un sinónimo de mejor calidad, de mejor vida. ¿Quién es esta que vive tan contenta cuando dice sube, que sobresalta, que resalta entre las demás mujeres casadas? ¿Quién es esta que sube, que resalta y que viene recostada de su mano? Yo he visto parejas en la calle que él va adelante y ella va atrás, porque van disgustados o porque les da vergüenza andar el uno con el otro o porque realmente no saben lo que están haciendo. Hay lugares en los campos, en mi país, por ejemplo, en Ecuador, a donde los indígenas tienen la costumbre de que el hombre va adelante con una varita para mirar, moviendo en el camino para espantar a las culebras, y la mujer viene atrás con los dos niños alándolos del brazo y con el otro en la espalda. ¿Cómo le llaman a esa que le se ponen en la espalda? Que se lo amarran, un saquito que se lo amarran en la espalda, y encima de eso con la otra mano, bueno, con una mano va alando los dos y con la otra mano lleva un poco de leña, y el marido no lleva nada, el hombre no lleva nada, y el hombre va adelante diciéndole: mujer, adelante, vamos, adelante. Eso es en esa cultura, ¿no? Y el Señor no quiere que sea así. El Señor quiere que los trabajos sean repartidos. Allá en las montañas será llevar leña y alar el burrito y a trabajar en el campo, y se reparten el trabajo, y se reparten el trabajo en la casa. El Señor quiere que nosotros nos cuidemos, nos ayudemos, que seamos considerados el uno con el otro. Esto es bonito. Entonces la palabra subir, dijimos, es sinónimo de mejor calidad, de mejor vida. El humano, cuando busca el amparo de Dios, sube o mejora de calidad de vida. El hombre, cuando busca a Dios, cuando está con Dios, cuando tiene el Espíritu Santo, tiene una vida mejor. Se distingue porque tiene gozo, se sabe que esa persona vive diferente. Es como si volviera a nacer para subir a una mejor calidad de vida. Por eso es que se llama el nuevo nacimiento. Las cosas viejas pasaron, dice la Escritura, ahora todas son hechas nuevas. Es como cuando alguien muere y si pudiera resucitar, resucita con otra calidad de vida. Y eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que ocurre cuando confesamos a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro amado. Cuando le decimos: Señor, confiamos en que tú eres Dios. Sabemos que tú diste tu vida por nosotros. Reconozco tu autoridad como Dios. Perdóname. Quiero que tú seas mi Señor. Cuando confesamos a Cristo de esa manera, como dice la Escritura, si confesares que Jesús es el Señor y creyeres que Él que se levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la expresión que el hombre tiene que tener. Las cosas viejas entonces pasan, y todas desde entonces pasan a ser nuevas. Los pecadores subimos del desierto del mundo. Subimos de ese desierto, de ese mundo perdido, agotador, y somos renovados, somos cambiados, transformados por el amor del amado, que es Cristo Jesús. Versículos 6 y 7. Ponme como un sello sobre tu corazón. Pongan atención a esta metáfora, miren. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. ¡Ah, qué bonitas son estas palabras! Miren lo que dice aquí. Lo que está diciendo es que tal es el deseo o el de permanecer junta a su amado. Ella está hablando, dice, que quisiera ser como un sello. ¿Qué es un sello? Un sello es algo que se pega a un papel, a un documento. A los papeles de propiedad de una casa tienen un sello para demostrar que eso es, tiene propiedad, tiene dueño. Y ella dice, quisiera ser como un sello, es decir, estar en propiedad, en un documento especial, ese documento del matrimonio. Quiero estar pegada como un sello. Quiero, dice, que seas como un tatuaje, cuando dice una marca, una seña en su piel. Un tatuaje en la piel, ¿qué ocurre cuando alguien se hace un tatuaje en la piel? Es algo que no se puede borrar por nada. Si quiere quitarlo, tiene que quitarse la piel. Y ella le dice, yo quisiera estar contigo, como pegada, como un sello a ti, andar siempre junto a ti. Quisiera ser como un tatuaje, estampada, quisiera estar en tu corazón. Quisiera estar unida a su amado como un tatuaje en la piel. Qué hermoso, ¿verdad? Qué romance. No quería apartarse en ningún momento. La persona que ha vuelto a nacer, ahora miren esto, la persona que ha vuelto a nacer desea estar junta a Cristo, pero unida de una manera inseparable. Quisiera estar unida a Cristo de una manera inseparable, porque separados de Cristo nada bueno podemos hacer. Dice la Escritura, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Qué dice? El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. No hay nada que pueda compararse al amor de Dios. Nada en lo absoluto. El hermano A. W. ¿cómo le dice? B. U. Tozer dijo lo siguiente: Dios es amor y Dios es soberano. Estas son dos cualidades de Dios, dos atributos. Dios es amor y Dios es soberano. Pero ahora miren cómo pone él estos dos conceptos. Estas dos cualidades de Dios lo pone en una perspectiva diferente. Dice, su amor lo dispone a desear lo mejor para los suyos. El amor de Dios hace que Él quiera darnos lo mejor. Pero ahora pongan atención, como Él es soberano, Él puede garantizar ese deseo. Lo que Él desea hacer, Él puede hacerlo. Muy diferente a nosotros. Nosotros podemos desear lo mejor para nuestros hijos, ¿verdad? Y eso es lo que queremos, lo mejor para nuestros hijos. Pero no somos soberanos, no tenemos control, no tenemos autoridad, no sabemos cómo controlar las circunstancias para permitir que nuestros hijos tengan lo mejor. Quizás nuestros hijos reciban en casa buena educación, pero cuando salen a la calle tienen toda clase de contacto, toda clase de amistades, y aprenden cosas malas. Nosotros no podemos controlar lo que está ocurriendo afuera, ¿verdad? En cambio, Dios, que está en todo lugar y en todo momento que puede estar junto a nosotros, si se lo permitimos, Él sí va a hacer que todo lo que Él quiera, todo lo que Él desea, pueda ocurrir en nuestras vidas. Es posible, porque Él es soberano y Él es amor. El versículo 8 dice: tenemos una pequeña hermana. Ahora cambia de escena, se cierra el telón nuevamente, ¿de acuerdo? Se cierra el telón, salen todos los artistas, cambian el fondo, el paisaje, y ahora tenemos que dice: tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? Aquí lo que está diciendo es que son los hermanos de la Sulamita que están recordando, están hablando de años atrás, cuando la Sulamita era una pequeñita, cuando ella todavía, sus pechos no se habían desarrollado. Por eso dice: tenemos una hermana, tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. Se está refiriendo a su hermanita, a la Sulamita, cuando ella era pequeñita. Dice: ¿qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? Es decir, cuando a ella la pidan. ¿Qué haremos cuando crezca? Cuando ya sea una señorita y cuando crezca, ¿qué haremos? La preocupación que ellos tenían era de que ella sea bien educada, para que no tuvieran problemas en el futuro, de que ella estuviera bien preparada, bien cuidada, para entonces ellos poder darle lo mejor. Los hermanos de la Sulamita están recordando entonces lo que ellos se planteaban cuando ella era pequeña, cuando ella aún no tenía pechos. La amada creció con sus hermanos. La Sulamita, la que ahora es la esposa de Salomón, la que ha pasado muchos años y es muy feliz, ya es mayor. La amada había crecido con sus hermanos mayores, los cuales hicieron planes para cuando su hermana fuera pedida en matrimonio, ellos poder presentarla como una dama, como una señorita limpia, pura y honesta. Los padres, como aplicación, los padres, debemos orar por nuestros hijos. Debemos orar por los cónyuges de nuestros hijos. Así como Dios ha previsto para nuestro futuro, porque Dios tiene previsto, tiene un plan para nosotros. Miren, si nosotros le permitimos a Dios hacer su voluntad en nuestras vidas y nos ponemos sumisos en los brazos del Señor y nos recostamos y nos dormimos en el brazo del Señor y permitir que el Señor nos acaricie con su mano derecha, esta es la figura, y nos quedamos ahí tranquilos, sumisos, vamos a hacer la voluntad de Dios. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, entonces es cuando vamos a recibir todo lo que el Señor tiene en mente. Los planes que tiene Él, entonces van a salir adelante. Así como Dios ha previsto por nuestro futuro, de igual manera nosotros debemos prevenir por el bienestar de los nuestros, de nuestros hijos. Así como queremos la mejor persona para nuestros hijos. Si tengo una hija, yo quiero el mejor esposo para ella. Si tengo un hijo, quiero la mejor esposa para ella. Entonces debemos de esforzarnos para que nuestros hijos sean lo mejor, para que esa persona también sea feliz. No podemos desear que venga alguien que no se merezca a nuestros hijos. Nuestros hijos bien cuidados, bien preparados, humildes, tranquilos, y que quiera venir cualquier persona a poseerlos. No puede ser. Nosotros debemos también de desear que nuestros hijos estén bien preparados para que cuando llegue el momento de esa unión, cuando Dios los una, que sea una unión para siempre. Veamos el versículo 9. Dice: si ella es muro, otra vez, cierra el telón y se abre el telón. Dice: si ella es muro, edificaremos sobre él, refiriéndose al muro, un palacio de plata. Es decir, si ella es muro, Ahora voy a explicar lo que es el muro. Vamos a hacer algo grande en ella. Vamos a poner cosas grandes en ella. Grandes responsabilidades. Pero dice ahora, si fuere puerta, la guarneceremos con tablas de cedro. A ver, esto hay que explicarlo. Los hermanos de la Sulamita acordaron, si ella resultara ser recatada, es decir, tranquila, obediente, sumisa, y que aprenda todas las cosas buenas que ellos le estaban enseñando, para que cuando llegue el momento de casarse, cuando venga el joven que la iba a tomar por esposa, que ella sea una mujer preparada. Si ella fuese así, entonces la iban a adornar con muchas responsabilidades. Le iban a dar ciertas libertades, cierta confianza. Eso es si ella es muro. Quiere decir, una muralla, ¿qué es? Algo de seguridad, ¿verdad? Algo protegido, algo que no entra nadie. En una muralla, las murallas por lo general se ponen para que no entre nadie. Dice, en ese tiempo decían, esta muchacha, esta joven, es como una muralla, es decir, es cerrada. Ahí no entra nadie. Está protegida, cuidada. Y esa muralla la edifica Cristo Jesús con sus enseñanzas. Ahora dice, pero si resultare ser puerta, lo que está diciendo es como abierta, coqueta, que no tiene responsabilidad, que no se protege, que no se cuida, que no se hace respetar. Entonces dice, nosotros la vamos a proteger y le vamos a poner tablas de cedro para protegerla, porque va a ser como una abertura sin puertas. Dice, si fuese puerta, quiere decir puerta abierta. Vamos a sellarla, vamos a cerrarla para protegerla, vamos a cuidarla. Eso es lo que está diciendo. Es deber de los padres proteger a los hijos, porque para ellos nos los prestó Dios. Nosotros debemos de recordar que los hijos no son nuestros. Los hijos que tenemos en casa son nada más que un préstamo del Señor. No nos pertenecen. Tenemos que cuidarlos así como cuidamos algo que nos han prestado y que queremos ser responsables. Es más, en la Escritura, en el Antiguo Testamento, Dios les dijo a los israelitas, les dijo así: si alguien te prestare algo, si alguien recibiere algo prestado y lo perdiere, tiene que pagarlo. Y nosotros también, nuestros hijos son prestados. Y si nuestros hijos se pierden, nosotros tenemos que pagárselos al Señor. Un día tendremos que dar cuenta de nuestros hijos ante el trono de justicia de Dios. Nos preguntará, ¿qué hiciste con los talentos que te di? ¿Se acuerdan ustedes de la historia de los talentos? Así nosotros también vamos a ser cuestionados por el Señor. Y nos van a decir, tú tuviste 3 hijos, tú tuviste 5 hijos, ¿qué has hecho con ellos? ¿Tú dejaste que ellos hagan lo que ellos quieran? ¿O les dijiste qué tenían que hacer? Porque para eso el Señor nos instruye a nosotros. Si nosotros nos instruimos en su palabra, vamos a saber cómo educar a nuestros hijos. Es responsabilidad de los padres. No podemos decir, bueno, si él quiere hacerlo, que lo haga. Peor aún cuando son pequeños, e inclusive cuando crecen, los hijos mientras estén bajo la tutela, mientras estén bajo el techo de los padres, bajo la protección paternal, los hijos tienen que obedecer, tenemos que hacernos respetar. Versículo 10, dice, yo soy muro. Ahora nuevamente va a hablar la Sulamita. Como los hermanos dijeron así, si ella es muro, dice, si ella es muro, es decir, si ella se cuida, ahora ella responde y dice, yo soy muro y mis pechos como torres, es decir, yo ya he crecido, ya estoy desarrollada, mis pechos han crecido, desde que fui en sus ojos como en la haya paz. Bien, ante las palabras que dijeran sus hermanos en el versículo 9, como ya dijimos en antes, la Sulamita responde y dice, yo soy muro, es decir, soy casta, soy muro, es decir, yo me he protegido, he estado bien protegida porque soy muro. Soy casta, soy pura, soy virgen. A eso es que se refiere. Por lo tanto, ella no necesitaba las restricciones que sus hermanos sugerían. Si hubiera sido puerta, como decir abierta, ellos hubieran puesto tablas de cedro para protegerlo. Cedro es una madera dura, una madera fuerte, para que no entren los ladrones, para que no entre la perdición. Ella había crecido bien cuidada, había madurado físicamente y espiritualmente, se sentía segura de sí mismo. Por eso había satisfecho a su esposo. Ella tenía a un esposo ahora que estaba contento, satisfecho, porque él había recibido de ella lo mejor, había recibido su virginidad, había recibido su sencillez, había recibido su humildad. Este esposo estaba contento de haberla tomado por esposa. Eso es importante. El matrimonio no debe de ser, bueno, me voy a casar por compromiso, o me voy a casar porque ya nos conocemos por mucho tiempo, me voy a casar porque no quiero vivir solo o sola, me voy a casar porque estoy aburrido de vivir en casa, me voy a casar por tantas cosas, excusas que pueden haber. El matrimonio debe de ser elegido y escogido por Dios para que entonces haya contentamiento, para que haya gozo, para que haya alegría. Versículos 11 y 12 dice: Salomón tuvo una viña en Baal Hamón, la cual entregó a guardas, cada uno de los cuales debía traer 1,000 monedas de plata por su fruto. Mi viña, que es mía, está delante de mí, las 1,000 serán tuyas, oh Salomón, y 200 para los que guardan su fruto. Bien, otra vez, tenemos que explicar esto, porque este versículo, estos dos versículos así sueltos, no significan nada. Aparentemente, Salomón era dueño de una viña en la cual, o la cual, la rentó a los hermanos de la Sulamita. Eso fue lo que se supone, que Salomón era dueño de una viña, es decir, de muchas hectáreas, y parte de esas hectáreas pues las alquilaban a diferentes familias, y una de esas familias era la familia de la Sulamita, y la Sulamita creció con sus hermanos trabajando en esta viña de Salomón. Ahí fue a donde Salomón conoció a la Sulamita, así es como se imagina la historia. Cada uno de los hermanos de la Sulamita tenía que traerle 1,000 monedas de plata por el alquiler de la viña, en la renta, ¿no? Yo voy a trabajar tu terreno y te voy a pagar 1,000 monedas de plata, y Salomón, el dueño, a su vez les devolvía 200 como salario. Es decir, tenían que producir cierta cantidad. No es que tú me la alquilas y yo la trabajo si quiero bien, si no también. No. Eso también es una enseñanza que nos da el Señor. El Señor nos ha dado una vida. El Señor nos ha dado una oportunidad para hacer lo mejor de ella. Y en esta vida, cuando tengamos que dar cuentas al Señor, el Señor nos va a preguntar: ¿y a dónde están las 1,000 monedas de plata? ¿Qué es lo que has hecho con tu vida?, nos va a decir el Señor. Le vamos a decir: bueno, yo me la pasé bebiendo licor, yo me la pasé en prostitución, dirá alguien, yo me la pasé vagando, yo no tenía ánimo de hacer mucho, no hice nada. No va a haber recompensa entonces. Nuestra vida no es nuestra. La vida que nosotros decimos ahora es mía. Muchos dicen: esta es mi vida y yo voy a hacer con ella lo que a mí me dé la gana. Están muy equivocados. La vida no es nuestra, la vida es de Dios. En cualquier momento el Señor llega y dice: te quito la vida, y si no hemos hecho nada, hemos perdido toda la oportunidad. Los creyentes deben entregarse también por completo, así como la Sulamita le dice: mi parte es tuya. Ahora le dice, mi parte, mi trabajo, lo que yo he hecho de mi viña, de la viña de donde yo estaba trabajando, con las 1,000 monedas de plata, son tuyas, le dice a Salomón. Ahora, yo y el dinero te pertenecemos a ti. Eso quiere decir una entrega completa, desinteresada. Cuando pasamos a ser de Cristo, todo le pertenece a Él. Nuestro corazón le pertenece a Cristo. Nuestra alma le pertenece a Cristo. Nuestra mente le pertenece a Cristo. A Cristo no le gusta que nosotros estemos quizás sirviéndolo en algún ministerio, pero que nuestra mente esté en otro lugar. Que nuestra motivación esté en otro lugar. Que nuestro corazón esté en otra cosa. Por eso dice que los que busquen obispado, que no tengan ambición, que no hagan negocios malos, que no hagan negocios que por la ambición vayan a cometer pecado. Eso quiere decir, porque el Señor quiere que seamos de corazón, que nuestra alma sea de Él, que nuestra mente. Por eso es que en Mateo 22:37 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El Señor es muy celoso. El Señor quiere que seamos íntegros completamente para Él. Versículos 13 y 14. Oh, tú que habitas en los huertos, los compañeros escuchan tu voz, házmela oír. Apresúrate, amado mío, y sé semejante al corzo o al cervatillo sobre las montañas de los aromas. A ver, esto hay que explicar también. Acuérdense que ya son muchos años de casados. Pero aquí le está diciendo la Sulamita, dice, apresúrate, amado mío, y sé semejante al corzo y al cervatillo. Le dice, apresúrate, amado mío. Quiero que seas semejante al corzo. Es un animal. Es como un venadito. Es un animal muy diestro, muy ágil, que brinca y salta. Quiero que estés conmigo, le dice. Quiero que seas ágil, que vengas rápidamente. Y luego le dice, sobre las montañas de los aromas. Esa es una figura de los pechos de ella. Yo me imagino que él jugueteaba con él en los pechos de ella. Por eso le dice, como que dice, el cervatillo se brinca y se salta, y le dice, sáltate de un monte a otro, sus pechos. Le dice, aroma, los pechos de aroma, porque ella se perfumaba para que él se deleitara en ella. La montaña de los aromas, entonces, ¿se refiere a qué? A los pechos perfumados que ella pedía que él los acariciara. El cantar de los cantares es una preciosa figura de la aprobación de Dios por el amor físico entre los cónyuges. Repito, Dios aprueba con este libro, con esta enseñanza, aprueba que el amor es lícito, que el amor es bueno, que el sexo es bueno en el matrimonio. El matrimonio debe de ser monógamo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de uno, un solo amor, una sola pareja, no bigamo, que quiere decir que tengan más, sí, sino monógamo, permanente, en el cual los esposos son entregados íntegramente el uno al otro, el uno para el otro y nada más. Con mucho celo, con mucho cuidado. Por eso es que el Señor en Génesis 2:24 dijo lo siguiente: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este libro enseña que el sexo es en el matrimonio es bueno y no es corrupto. Hay muchas parejas, inclusive evangélicos, cristianos, que se avergüenzan de tener una relación. No quieren, se niegan el uno al otro, se avergüenzan. Eso es porque Satanás ha hecho el sexo, lo ha hecho ver mal. En las películas, y las prostitutas y lo que se ve en el mundo hace ver como que el sexo es algo horrible. Pero es horrible, sí, en ese ambiente, fuera del matrimonio. Amor ilícito, así, en unión libre, eso es malo, eso es corrupto, eso es pecado. Eso se llama fornicación. Pero cuando es en el matrimonio, es aprobado por Dios. Dios quiere que las parejas tengan su relación íntima. La atracción del hombre y la mujer es algo natural. Dios lo puso así, Él lo hizo así. Es honorable dentro del matrimonio únicamente. También exhorta a la pureza moral antes del matrimonio y después del matrimonio. Las parejas deben de ser moralmente cultas, limpias, antes y después. Dios se agrada de la fidelidad mutua en el matrimonio. Tanto el esposo que sea fiel a su esposa, como su esposa sea fiel al esposo. Que sean completamente unidos, amigos, que se guarden cada uno las espaldas, que se cuiden, que se amen, que se aprecien. Esta fidelidad matrimonial es una hermosa figura del amor de Dios por los suyos, por los que lo han recibido. Así es Dios con nosotros. Dios es fiel. Dios no es, o el amor de Dios no es de esa clase que con nosotros nos pone una cara y cuando nos damos la espalda hablan mal de nosotros. No, Dios no es así. Dios es fiel, es nuestro amigo. Él es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Rey. Y Él es bueno. Entonces Él quiere también en el matrimonio que nosotros seamos iguales, fieles a nuestro cónyuge. Y también este amor, cuando dice que amemos a nuestros prójimos como a nosotros mismos, cuando dice que amemos al prójimo, quiere decir que también este amor sea fiel, que a los amigos los cuidemos, que no hablemos mal de los amigos, que seamos generosos y buenos en nuestro amor, en esta manera de ser. Nosotros debemos de buscar agradar a Dios en todo, porque en todo Dios busca agradarnos a nosotros. ¿Sabían eso? Dios en todo busca agradarnos a nosotros. Nosotros no podemos decir, ay, es que si me doy media vuelta, Dios va a hacer algo malo en mi vida. No. Dios quiere hacer siempre el bien para nosotros. Así nosotros también debemos de buscar siempre hacer el bien para Él y por Él, porque de esa manera su obra va a crecer, de esa manera muchos van a ser salvos, de esa manera no vamos a ser piedra de tropiezo para nadie. Ay, dice, qué malo es ser piedra de tropiezo, que por causa nuestra que la gente se pierda, eso es horrible. Más bien nosotros tenemos que ser aptos y dispuestos para que el Señor nos use y que muchos vengan a su viña, que vengan a gozar también del reino de Dios por causa de nuestro testimonio, por causa de nuestro amor, por causa de nuestro sacrificio. Que el Señor oiga esto como una plegaria, como una oración nuestra, de nuestro corazón, para que nosotros vivamos una vida santa, una vida íntegra delante de Dios, que está en todo lugar y en todo momento. Oremos, hermanos, pongámonos de pie. Padre eterno, este libro, estudiándolo minuciosamente, este libro, viéndolo bien, Señor, nos da enseñanzas tan profundas de cómo es que tú nos amas a nosotros, usando la figura del matrimonio, porque nosotros tenemos el deseo de estar juntos a nuestro cónyuge, a nuestro esposo, a nuestra esposa, y así como nosotros tenemos ese deseo de amarnos y de acariciarnos, así también nosotros debemos de tener el deseo de estar contigo, Señor, de recibir tus caricias, tus consejos, de ser sumisos a ti, Señor, para que todas tus bendiciones, todo lo que tú tienes en mente para nosotros, se haga una realidad en nuestras vidas. Gracias te doy, Padre, porque sabemos que tú eres fiel. Y si nosotros no recibimos esa felicidad que tú quieres para nosotros, no es porque tú hayas virado tu espalda a nosotros, sino porque nosotros te hemos dado a ti la espalda. Te pedimos, Padre, que abras nuestros ojos espirituales, nuestra mente, nuestra conciencia, para que podamos nosotros discernir el verdadero amor, que es el que tú nos das. Que te correspondamos, Señor, de igual manera. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Amén.